Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números, capítulos 35 y 36, entre otras escrituras. Y en el estudio de hoy, en los últimos días, estos dos capítulos del libro de Números, Dios explica y asigna ciudades a las tribus de Leví, y esas ciudades será su habitación. También les da instrucciones y ciudades de refugio. También les dio leyes nuevas, y así debían de actuar los que se casarían con las damas herederas. Así pues, este libro concluye como comenzó, con Dios en el centro de las vidas de sus hijos. Así, al concluir este libro de Números, podemos ver la abrumadora misericordia de Dios y, proféticamente, vemos el retrato de nuestro sumo sacerdote y redentor y el punto de vista de Dios a lo santo que es la vida. Y aunque generaciones murieron en el desierto, el propósito y la obra y el plan de Dios en las vidas de su pueblo continúan ardientemente vivos. Así pues, vamos a ir a la presencia del Señor en oración, ya que necesitamos presentarnos a la presencia del Señor, diciéndole: Padre Santo, ya hemos dicho que el tema es que tú deseas que nuestras vidas cuenten en tu presencia. Así pues, Padre Santo, ya que tú has contado hombres, has contado los nombres, las tribus, Señor, tú deseas que nuestras vidas cuenten en tu presencia para algo. Señor, te damos las gracias, ya que tú has movido en forma supernatural y en forma natural, así al paso de los días. Los días vienen a ser semanas, meses, años, y así el tiempo continúa. Y en este proceso, nosotros continuamos actuando, y tú detrás del escenario continúas guiándonos, que a veces ni nos damos cuenta que eres tú. Y vemos nuestro pasado, y vemos cómo tú has entretejido las circunstancias para un propósito divino. Así pues, Padre, gracias por estas lecciones que hemos aprendido en esta serie del libro de Números, que concluye hoy esta tarde. Todo esto te decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al estar estudiando estos últimos dos capítulos de Números, a mi mente vino un canto que no tiene nada que ver con nuestro estudio, pero la verdad es que en este canto que estaba en mi mente, es un canto que fue escrito hace muchos años, por el año 1959, por Ricky Nelson. Ese canto se llamó Pueblos Aislados o Pueblos Solitarios. Me llevó a la mente de estos pueblos de refugio que vemos en estos dos capítulos del libro de Números, donde la gente, por ciertas circunstancias, se tenían que refugiar y quedaban confinados a aquel pueblo por el resto de su vida. Así pues, vemos que en estos capítulos, este canto de Ricky Nelson viene a mi mente, ya que en ese canto dice que los enamorados vienen a estos pueblos solitarios para disfrutar de su amor en estos pueblos solitarios. Y yo pensaba, cuando esa mente venía a mi mente, ese canto venía a mi mente, si yo hubiera escrito ese canto en los años de que los hijos de Israel viajaban por el desierto, les llamaría pueblos aislados o pueblos de refugio. Es donde los levitas debían de habitar y proteger a los aislados que habían cometido alguna muerte. Así pues, estas ciudades de refugio las veremos en el estudio de hoy. Se les asignaron 48 ciudades a los levitas y a la tribu de levitas para que viviesen y habitaran ahí, ya que no se les dio terrenos para sembrar, pero se les asignó ciudades. Estas ciudades, que fueron 48 esparcidas en todo Israel, 6 de estas ciudades se les llamó ciudades de refugio, eran ciudades de asilo, en caso que alguien cometiera algún crimen o mataban a alguien. Es como concluye el libro de Números, el capítulo 35. Encontramos que es un capítulo muy interesante. Les voy a explicar el por qué esta tribu de Leví se encontró en este predicamento, ya que no tenían terreno para sembrar, pero solamente se les asignó ciudades esparcidas en todo Israel. Así pues, yo quiero explicarles acerca del incidente que tomó lugar en el capítulo 34 de Génesis. No tienen que abrirlo, pero en este capítulo 34 de Génesis encontramos que Jacobo y sus 12 hijos estaban establecidos en el centro de aquel país. Esta ciudad se llamaba Sequim, y también el jefe de este pueblo se llamaba, o el hijo del jefe de este pueblo se llamaba Sequim. Este joven visitó y tuvo pláticas con la hija de Jacobo llamada Dina, y desafortunadamente la violó. Así que cuando estos dos hermanos, Simeón y Leví, se enteraron de esa tragedia, decidieron que matarían no solamente a Sequim y a su padre, sino a todos los varones de aquel pueblo llamado Sequim. Literalmente eso fue maligno, matar a todos los hombres de aquel pueblo. Así que al matar y aniquilar a todos los varones de este pueblo, Jacobo, su padre, dijo: me habéis avergonzado. Y Jacobo dijo: me habéis avergonzado contra todos los vecinos de esta localidad. Así que cuando Jacobo, en capítulo 49 de Génesis, llamó a sus hijos, y este anciano, a la edad de 147 años, les recordó con toda claridad a la orden en que nacieron sus hijos, aún recordó parte de sus vidas. Cuando habló con Simeón y Leví, estos dos hijos, le dijo: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía. También les dijo: maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacobo, y los esparciré en Israel. Eso es la bendición que Jacobo dio a estos dos hijos llamados Simeón y Leví. Esto parece que se contradice, pero ahora podemos ver de que los hijos de Leví no se les dieron terrenos para que pudiesen sembrar, pero al contrario, se les dio ciudades esparcidas en todo Israel, desde el norte al sur, de occidente al oriente. Con todo y esto, ¿con qué esto suena? Con que a ellos no se les dio terreno y por eso no iban a tener bendiciones, pero se les dio la bendición de ser los que recibieron el don de ser los sacerdotes, y de esa forma ellos tenían acceso a Dios a través de las tribus de Leví, la tribu sacerdotal. Pero ellos necesitan instrucción, consejo, necesitan que lo que las escrituras dicen es como cuando establecemos la iglesia. En estas ciudades levíticas estaban esparcidas a una distancia como de 10 millas de distancia una ciudad de otra. Por eso es que lo que vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 35 de Números. La tribu de Leví se reivindicaron con Dios después del incidente del becerro de oro. Dios maldició a los israelitas, pero Moisés les propuso: todos los que estén a favor de Jehová, vénganse a mi lado. Y la tribu de Leví fueron los primeros que cruzaron y se unieron a Moisés y se reivindicaron con Dios. Así entendemos que para los levitas y los descendientes de Simeón fue una bendición cuando Jacobo los bendició. Leemos en Números 35, verso 1, que dice: habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, verso 2, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Verso 3, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas será para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Bueno, vemos aquí que fueron 48 ciudades esparcidas a las 12 tribus, pero ellos no tomaron terrenos para sembrar como las demás tribus, sino que se les dio pequeños lotes para que guardasen sus animales que les iban a regalar las diferentes tribus. Pero de los 48 ciudades que se dividieron, 42 ciudades eran ciudades que ellos iban a vivir. 6 de esas 48 ciudades se les llamó ciudades de refugio. 3 a lo oriental del río Jordán y 3 al lado occidental del río Jordán. Al norte estaba, algunas otras al sur. Entonces, al lado oriental se encontró, al occidente estaba la ciudad de Cades, que está en el centro de aquel valle, entre aquellas hermosas montañas, está ese pueblo antiguo llamado Cades. Pero en el centro del país, en el centro estaba la ciudad de Sequim, y al sur se encontró la ciudad de Hebrón. Estas son las 3 ciudades que estaban al lado occidental del río Jordán. Aunque aquí no se mencionen, pero se mencionarán en el futuro, en el libro de Josué, capítulo 21, dice que al oriente del río Jordán se establecieron otras 3 ciudades de refugio que se llamaron la ciudad de Golén, al norte, y la ciudad de Jabes, en Galeat, por el centro, y la ciudad de Betzer, en el desierto de Judá, al oriente del río Jordán. Se encontraba así, se establecieron las 6 ciudades de refugio. Ahora, el verso 30, número 35, verso 4 dice: y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1,000 codos alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente, 2,000 codos, al lado del sur, 2,000 codos, y al lado del occidente, 2,000 codos, y al lado del norte, 2,000 codos. Y la ciudad estará en el medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Podemos ver, al leer estos versos, de que estas ciudades no parece que eran nuestras ciudades modernas, parece que eran como eran pequeños campamentos, porque eran ciudades muy chicas. Los arqueólogos de aquel tiempo encontraron que aquellas ciudades eran algo muy pequeño, eran ciudades de asilio, de refugio, pero si uniéramos esas 48 ciudades, en total serían como 15 millas cuadradas, pero eso era como un 10% de un, por lo que se les dio a los hijos de Israel, ciudades esparcidas entre las 12 tribus de Israel. Ahora pues, el verso 6 nos dice, y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Verso 7 dice, y todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos, 8. Y en cuanto a las ciudades que daréis a la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Según la posesión que heredará cada uno. Entonces, estas eran ciudades que legalmente debían de ser ciudades de asilo, ciudades de refugio. Si alguna persona mataba a alguien, él huía a aquella ciudad por dos razones. En primer lugar, tenía que habitar en aquella ciudad porque ahí se le iba a correr un juicio legal imparcial por jueces imparciales, quienes eran levitas. Ellos van a oír el caso. En segundo lugar, o la segunda razón, la gente que era perseguido no porque había sido asesino, sino porque a veces había matado por accidente. El vengador del muerto va a perseguir a esta persona, y cuando el perseguido llegue a esta ciudad, el vengador ya no le podrá causar ningún problema, porque ahora está dentro de la ciudad de refugio, y quizás ahí va a ser juzgado por los jueces, los levitas. Y así que el vengador se tiene que retener y no puede tocar a aquella persona porque ahora está protegido porque entró en la ciudad de refugio. Así que el que había venido a recibir refugio se le corría un juicio, después de que el juicio se le permitía quedarse en aquella ciudad de refugio por el resto de su vida. Esta ley se aplicaba a todos los ciudadanos, a todos los israelitas y también a los que viviesen ahí como todos los que viniesen a vivir en Israel, aunque no fueran ciudadanos, aunque estuvieran ahí ilegalmente, tienen derecho a esta protección. Una vez que esta persona llegaba a esta ciudad de refugio y era absuelto porque había derramado sangre, él tenía el derecho de continuar viviendo en aquella ciudad. Así pues, por la falta de gobierno, por la falta de policías, como tenemos nosotros en nuestros tiempos modernos, tenemos equipos policíacos que protegen al que haya fallado, ya sea por accidente o porque haya matado, la ley lo protege en la cárcel. Verso 9 de número 35 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señaléis ciudades de refugio, tendréis donde huya el hombre que hiriere a alguno de muerte sin intención, y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Verso 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendré 6 ciudades de refugio. Moisés se asegura que entiende, por eso les repite de que deben de tener 3 ciudades al occidente y 3 ciudades al oriente del río Jordán. Estas 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. ¿Cuáles serán ciudades de refugio? Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Tenemos una forma de traducir el término vengador. Ustedes piensan en las películas, cuando hay películas que hablan de los vengadores, ¿verdad? El vengador de sangre. Les quiero explicar lo que significa esta palabra en hebreo cuando hablamos de vengador. Ustedes han oído este término, vengador en hebreo quiere decir pariente redentor. Pariente redentor. Ustedes recuerdan en el libro de Ruth, donde Boaz tomó la posición de pariente redentor, que era pariente de sangre a esa persona. Así que este pariente redentor redimió. No quieren que piensen de que este vengador de sangre, este vengador es parte, no que es como un mafioso. No quiero que piensen que este hombre es maligno y está tratando de establecer una organización de maligno, de decir yo soy el que voy a regir como una mafia. Aquí, el vengador es una persona que tiene autoridad y poder de redimir. En primer lugar, tenemos que ver, si alguien perdía su tierra porque la tuvo que vender por su pobreza, luego con el tiempo un pariente la podía redimir. En otras palabras, si una persona llegó a un punto de pobreza que él mismo se tenía que vender como siervo a un rico, un pariente redentor podía pagarle a aquel dueño lo que cobrase por aquella persona y su pariente lo redimía, literalmente pagaba. Pero si una persona, un hombre moría sin tener descendiente, entonces su pariente tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y comprar sus terrenos y levantarle descendiente al muerto. Así pues, vemos que este vengador tenía el derecho de ejecutar a el que había derramando sangre en su familia. Pero este vengador lo perseguía, y si aquella persona, después que los levitas le corrían la corte, el juicio, si encontraban al que había derramado sangre, el pariente lo podía matar. Tenía la libertad de vengar a su pariente a cual aquel había sangrado. Pero verso 16 dice, si con instrumento de hierro lo hiriere y muere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. 18. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. 19. El vengador de sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Verso 20. Y si por odio lo empujó y echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere. 21. O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el herido morirá. El homicida, el vengador de la sangre, matará al homicida cuando lo encontrare. Eso es el reglamento para estos casos. Entonces, yo supongo y creo que esa es la razón que este principio, aún en nuestros propios días, se aplica la pena de muerte. Y cuando a una persona le juzga culpable y se le declara la pena de muerte y se pone la fecha para la ejecución, invitan a los parientes del muerto, el asesinado, para que puedan ser testigos de la ejecución del que derramó sangre en su familia. Pero en aquellos días, la gente personalmente se envolvía ellos mismos buscaban un pariente para que fuera y buscara al que derramó sangre en la familia, y al encontrar al que derramó sangre, tenía el derecho y la ley lo protegía de que él podía con sus propias manos ejecutar al asesino. Yo quiero decirles que yo leí en esta, lo que estamos leyendo de estas prácticas, yo leí en un periódico estos últimos días, algo que es parte de esa cultura y existe en el Medio Oriente, en algunos países musulmanes, hasta este día, en las tribus árabes, si alguien mata a alguien de otra tribu, ellos dicen que tienen que vengar la sangre derramada entre ellos. Aquella sangre que fue derramada entre las dos tribus, supongamos que saben quién fue el que derramó sangre en su tribu, persiguen a aquella persona y en venganza lo matan. Eso así lo enseñan. En algunos casos, esos cuando encuentran al vengador, el vengador ofrece pagar con algo de valor como camellos, cabras, ovejas o pieles. Pero hay veces que la familia ofendida dice, nada que tú me des puede reemplazar la muerte y la sangre que derramaste de mi hermano o mi primo. Así que tiene que, yo también tengo que derramar sangre en tu tribu. Esa es la cultura en que vemos ahorita en algunos, en el Medio Oriente. Lo que estamos leyendo aquí que se llevaba a cabo en los días de Moisés, aún toma lugares en algunas culturas, por ejemplo, en muchas partes del Medio Oriente, entre las comunidades de los musulmanes, hay ciertas cosas que se le llama matando con honor. Ya que les explico esto, aún en nuestros mismos días, los mismos musulmanes que habitan en los Estados Unidos practican estas horribles prácticas. Ese artículo que yo leí en ese periódico llamado USA Hoy, leí que en Pakistán una mujer la ejecutaron por su familia. Esta mujer era de 25 años de edad y sus propias familias la ejecutaron porque se casó con el hombre que él amaba en lugar de casarse con el hombre que era su primo y lo habían asignado que tenían que casarse con él. La llevaron frente a la corte y ahí sus familias, incluyendo su propio padre, llevaron palos, ladrillos y la apedrearon y le dieron palos hasta que ella murió. Cuando hablaron con el padre de la joven, se le preguntó y dijo, él no siento ningún remordimiento porque ha traído vergüenza a nuestra familia porque no se casó con que le asignamos, al contrario, se casó con el que ella decidió. Eso es diferente a los juicios que se le corren a una persona por ser asesino. Cuando una persona es asesino y se le juzga en la corte, se le declara de acuerdo a la ley del país si debe de morir o continuar prisionero por el resto de su vida. Continuamos en el números 35-22 que dice más, si casualmente lo empujó sin enemistad y echó sobre él cualquier instrumento sin rechanza, y o bien si verlo hizo creer sobre él alguna piedra que pudo matarle y muriere, y él no era su amigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. 25. Y la congregación llevará al homicida de la mano del vengador de la sangre, la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado y morirá en ella hasta que muriera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio y el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, Pues en su ciudad de refugio debía aquel de habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ahora, vemos que una persona que se le había juzgado y se le encontraba culpable de que había derramado sangre, tiene derecho y se le invita a que continúe viviendo y habite en aquella ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote que lo juzgó muera. Cuando este sumo sacerdote muera, entonces este hombre puede regresarse a su pueblo natal, si es que así lo desea. Pero mientras que esté refugiado y el sumo sacerdote vive, se le garantiza la protección de aquella ciudad. Pero si una persona desea regresar a su ciudad natal, corre el riesgo que lo encuentre el vengador de la sangre que él derramó, y él lo puede matar con todo el derecho que tenía en esos días. Por eso que se le dio un lugar de asilo, pero él no aceptó vivir en aquella ciudad de refugio. Aquí él puede ser ejecutado por algún pariente de al que sangró. Por eso dice en el verso 20 que él debe de continuar en aquella ciudad hasta que muera el sumo sacerdote. Pero dice, esto es interesante de que encontramos aquí que la muerte del sumo sacerdote tiene y surte efecto, tiene algún valor de redención, tiene mucho valor sobre el que está juzgado. Pero cuando muere el sumo sacerdote, entonces él puede, porque vemos que este sumo sacerdote tiene valor expiatorio. Así como Pablo dice que Jesucristo es nuestro gran y sumo sacerdote que se ofreció él mismo. Así que continuaremos seguros en Cristo en el Nuevo Testamento. Así continuamos seguros por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí en el libro de Números dice que este hombre es protegido hasta que muera el sumo sacerdote, podemos entender el Nuevo Testamento. Continuamos en Números 35, verso 29, que dice: estas cosas os serán por ordenanza de derecho, por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Quiera que diere muerte a alguno por hecho de sangre, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra la persona para que muera, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte indefectiblemente morirá. 32. Perdón, si tampoco tomareis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que vuelva a vivir a su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. 33. Y no contaminareis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino que la sangre del que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque Jehová habitó en medio de los hijos de Israel. Perdón. Este capítulo 35 nos ha mostrado lo básico, una verdad básica que se entiende en el Antiguo y Nuevo Testamento, de que la vida es sagrada. En la presencia de Dios la vida es sagrada, porque este capítulo nos subraya y refuerza una verdad básica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que para Dios la vida es sagrada. Si Dios dio la vida, solo Dios la puede quitar. Esto va directamente a contra de las intenciones de Dios en la creación. Esto quiere decir que Dios considera la vida sagrada porque somos creados a la imagen de Dios. Básicamente, una persona que mata dice que está en desacuerdo con Dios, no aprueba lo que Dios decidió. Leí una historia en un libro de que Napoleón Bonaparte, él ordenaba a sus soldados ir a la guerra aunque murieran. Uno de sus generales vino y le dijo, quiero decirle de que su plan no es un buen plan porque pueden morir hasta 100 personas, 100 mil personas en esta guerra porque este plan no es un buen plan. Ese artículo dice que Napoleón Bonaparte se carcajeó diciendo, ¿a mí qué me importa y qué es para mí la vida de 100 mil personas? Pero nosotros entendemos que si nuestra sociedad no respeta la vida, estamos mal en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que respetar la vida en el vientre, la vida del anciano, ya que muchos hablan de eutanasia, dicen, y esta persona no produce, déjenlo que muera o hagamos algo para que muera más pronto. Va contra del plan de Dios. Entonces, hemos matado. Tenemos lugar de refugio y sabemos que hay un vengador, lo que nos lleva a pensar en la mente de algunas personas, esto tenemos, se ve como un plan canalla, un plan maligno, pero sabemos que Dios dice que no matarás en los mandamientos, el mandamiento número 6. Ahora vemos que Dios ordena que el vengador puede matar, que puedes vengar. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda si el vengador va a matar es derramar más sangre? Bueno, yo entiendo lo que estamos pensando, pero que tenemos que pensar que el plan de Dios es perfecto. Dios no nos dice que una persona se le debe de ejecutar cuando mató por accidente o por defensa, sino que tiene que haber un sistema judicial para poder ejecutar al que derramó sangre en nuestros días. Tenemos sistemas judiciales para que esa persona que es ejecutada sea ejecutada legalmente porque deliberadamente derramó sangre. Esa es la razón que Dios ordenó el mandamiento número 6 que dice no matarás, porque Dios da a entender que la vida es sagrada. Pero cuando alguien deliberadamente derrama sangre, se le juzga, se le traen testigos y después que pasa por el juicio, se le ejecuta. Porque verso 33 continúa diciendo que no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancilla la tierra. Moisés escribió, pero mucho antes de que Moisés existiera, los hijos de Israel, se ordenó las leyes básicas para la humanidad. Ley que se encuentra en Génesis 9 y verso 5, que dice 9:5. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que, cuando esta persona viene a las ciudades de refugio y se le juzga de que deliberadamente derramó sangre, mató a alguien, es lo que Dios dictó en Génesis 9, de que esta ley ya estaba vigente antes que Moisés existiera. La persona que derrame sangre deliberadamente, su sangre será reclamada porque mató. Esta ley la traemos al futuro, al tiempo de Moisés, las leyes de Moisés, que se escribió en el Torá, que es lo que estamos leyendo en el libro de Números. Nos encontramos que había 18 crímenes diferentes que Dios estipulaba, que era suficiente razón para ejecutar a alguien legalmente. Entonces, antes que continuemos en el capítulo 36 de Números, aunque es un capítulo corto, vamos a ver que encontramos tres cosas en el capítulo 35 que sumarizan el capítulo y quiero compartir con ustedes. En primer lugar, capítulo 35 se ve que es irónico, y segundo lugar es profético, y tercer punto que es básico. Irónico, profético y básico. Capítulo 35 es un capítulo irónico. ¿Por qué es irónico? Porque lo que quiero decir que es irónico, de que las tribus que están administrando la justicia, si ejecutara a una persona o no porque derramó sangre, es la tribu de Leví. Recuerden, como ya les expliqué en estudios pasados, fue Leví, el hombre y su hermano Simeón, que asesinaron todo un pueblo completo. Y si Dios no hubiera sido misericordioso contra Leví y Simeón, si hubieran sido ejecutados de acuerdo al capítulo 35 de Números, Levi y Simeón y todos sus descendientes debían de haber sido ejecutados, debían de haber muerto. Pero el hecho de que los levitas son los que están ejecutando la ley y juzgar a una persona y decir si esta persona es culpable o no, aquí muestra la misericordia de Dios. Esta es una ciudad de refugio donde es refugio para el que ha fallado en la presencia de Dios y en la presencia de la sociedad. Así los levitas van a juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios, van a ir a ejecutar o usar la misericordia de Dios. Mi punto es que yo quiero que sepan que en nuestros tiempos nuestras iglesias deben de ser como ciudades de refugio para los que han pecado. Si alguna persona debe ser gracioso, misericordioso contra los pecadores, eso debemos ser nosotros, los cristianos. Pero si vamos a ser legalistas y tratar de ejecutar a cualquier persona sin saber si falló o no y por qué falló, entonces ¿dónde está la misericordia de Dios en nosotros? Las iglesias deben de estar llenas de gentes perdonadoras, conscientes de que a nosotros Dios nos perdonó, y debemos de proteger a los que fallaron. Tú vendrás a la iglesia y dirás, he fallado, no tengo derecho a la misericordia. Yo te digo, bienvenido, únete a esta multitud que somos la iglesia, un montón de imperfectos. Únete a nosotros los imperfectos que vivimos bajo la misericordia de nuestro Dios. Así que, en primer lugar, este capítulo nos muestra ironía. Este capítulo también, en segundo lugar, es profético. Nos habla de alguien más que vendrá, un pariente redentor, alguien que pagará el precio por nuestros pecados. Por su propia sangre, este hombre es el Señor Jesucristo, Dios mismo que se encarnó para redimirnos a nuestro Dios. Así que este vengador vino a ser nuestro redentor, porque yo creo que ustedes entienden. Vamos, el punto número 3 que encontramos en el capítulo 35 es que es irónico, profético y también es básico. En el capítulo 35 vemos la verdad básica de que la vida es sagrada y nadie debe de derramar sangre ni quitarle la vida a nadie. Cuando venimos al Nuevo Testamento, esta regla básica llega a un nivel diferente. Se mueve a donde que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ustedes oyeron que no matarás, pero yo os digo, Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatú a su hermano queda expuesto al infierno del juego. imagínate lo que Jesús está diciendo. Si tú tuvieras una grabadora en tu hogar, donde tú trabajas, y las palabras que tú dices, los chismes que tú dices, cómo te comportas a contra de las personas que tú consideras malignos, te das cuenta que tú eres asesino. Todos nosotros somos culpables, sino y como culpables estuviéramos expuestos al juicio, al vengador de sangre. Pero no, nuestro vengador vino a ser nuestro redentor, el Señor Jesucristo. Así pues, en el capítulo 35 encontramos estos tres puntos. Irónico, porque es la tribu de Leví que se les dio el derecho de juzgar. Es profético, porque nos habla del Señor Jesucristo, que será nuestro pariente redentor. Y también el punto número 3 es básico. Mientras que estemos en la presencia del Señor Jesucristo, estamos protegidos 100%. Y el punto número 3, que es básico, porque el Nuevo Testamento no contradice, sino antes nos lleva a un nivel que si tú sientes odio contra tu hermano, eres culpable de asesinato. Entonces, ojalá que tú seas una persona que diga, yo no soy tan maligno como las personas que aquí se describen. Ojalá que tú reconozcas que Jesucristo dice que tú eres asesino. Y te das cuenta que estás quebrantado en la presencia de Dios, estás en bancarrota y que tienes que venir a la presencia de Dios clamando por misericordia, y Dios te va a tratar con misericordia porque tú se la pides. En el nombre de Jesús. Después que ya vimos el capítulo 35, ahora veremos el capítulo 36, con todo lo que es un capítulo corto. Leemos el número 36, 1, que dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Mequir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Verso 2. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese las tierras a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Ustedes recuerdan en los estudios pasados, precisamente el capítulo 27, que estas cinco hijas de este hombre llamado Zelofehad, de la tribu de Manasés, vinieron a Moisés. Estas cinco hijas de Zelofehad, estas estaban correctas al venir a Moisés, y Moisés les contestó. Vinieron a Moisés diciéndole: Moisés, siervo de Dios, encontramos un problema en cómo tú has dicho que vas a repartir estas tierras. Tú dices que la tierra van a pasar de heredad del padre a su hijo, a su hijo, a su hijo. Entonces nuestro padre, Zelofehad, murió y él no engendró hijos, solamente hijas. Nosotros, sus hijas, también debemos de tener el derecho a heredar algún pedazo de tierra. No solamente los hijos, pero nosotros también, las hijas, tenemos derecho. Debemos de tener algún pedazo de tierra como herencia perpetua. Entonces Moisés les contesta: ustedes están correctas. Moisés fue a la presencia de Dios y Jehová le dio instrucción. Así que se estableció el reglamento llamado Zelofehad. Las hijas de este señor Zelofehad vinieron a Moisés. Como dice aquí, los jefes de las tribus vinieron, como en el capítulo 27 de Números nos explica. Así que, en primer lugar, están repartiendo las tierras, y esto es importante. El reparto de tierras es importante. En segundo lugar, ellos son descendientes de la tribu de Manasés, estas ciudades que se quedaron al lado oriental del río Jordán. Y no van a tener comunicación porque en ese tiempo no tenían sistema de teléfono. Estamos hablando de antes de Cristo. Eso trae un problema. Moisés le dijo a estas damas, bueno, lo que usted está diciendo, vamos a ver lo que estamos haciendo. ¿Qué tal si una jóvenes se casan? Tienen que casar con algunos de los hijos de las otras tribus, de los hijos de Israel. La herencia de ella será así, quitada de la herencia de nuestros padres, y será señalada a la herencia de la tribu que se unen, y será quitada de la porción de nuestra heredad. 4. Cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la herencia de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces esto explica que estas damas tenían una preocupación de acuerdo a lo que Moisés ya había explicado, cómo se iba a dividir la tierra en los todos las 12 tribus que se le iba a dar posesión a los varones, pero no se mencionaba nada de las damas. Así que ellas están viendo que estas tribus iban a traer conflicto en el futuro, por eso es que Moisés fue a la presencia de Dios para que así no se perdieran las tierras en las tribus. Por eso es que Moisés habla aquí del año del jubileo. Este jubileo era lo que hacían que cada 50 años las tierras regresaban a los dueños originales. Pero esto no iba a ayudar en la situación de que estas damas no se les había asignado tierra. Continuamos en número 36, verso 5, que dice, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Verso 6. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como ellas les parezca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Aquí explica, tienen que casarse dentro de sus mismas tribus, de otra manera no tienen derecho. 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de ellos, de los hijos de Israel, estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. No hay palabras, Moisés les está diciendo, si quieren guardar sus tierras, se tienen que casar dentro de las tribus a que pertenecen. De otra manera, perderán sus terrenos. Verso 8, y cualquier hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande de heredad rodando de una tribu en otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligado a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. Verso 11, se mencionan las hijos. Y así se llamaban Malá, Tirsa, Ogla, Milcla, Noa, hijas de Zelofehad. Se casaron con hijos de sus tíos paternos. Ustedes deben de ver que estas hijas entendieron. Este nombre no se menciona en las escrituras, hasta aquí se menciona. Aquí las hijas de Zelofehad vinieron a Moisés, nosotros también tenemos derecho a tener tierra. Por eso es que Moisés fue a la presencia de Jehová, y Jehová le dijo, ellas están correctas. Continuamos en el verso 12 que dice, se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, la heredad de ellas quedó en la tribu de las familias de su padre. Ahora veamos pues, ustedes pueden entender, hemos leído todo el libro de Números, 36 capítulos, ahora nos queda un verso que leer, que es número 36, verso 13, que yo quiero que ustedes lo entiendan. absorban con mucho cuidado, entendamos lo que Moisés escribió en el verso 13, que es el último. Moisés escribió en verso 13 diciendo: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahora, al concluir nuestro capítulo 36 y todo el libro de Números, entendemos que el libro de Números comienza y concluye con la misma nota. Comenzó con organización, contando las tribus, las familias, los hijos, quién quedó asignado para las diferentes cosas. Dios comenzó en el centro, donde estableció el tabernáculo, en el centro, donde estaba aquella estructura de una tienda. Dios comenzó en el centro. Después de la organización vino la desorganización, y toda la generación murió en el desierto. Sus hijos, sus hijas, la segunda generación. Ahora vemos la reorganización. Una vez más, Dios está en el centro. ¿Tenían problema? Veamos a Moisés. Y Moisés fue a la presencia de Dios en oración. Una vez más vemos que la vida comienza y termina. Y vemos que hubo organización. Nuestra vida debe de girar en derredor de Dios. Y vemos que continúan. Y llegaron a la frontera de la tierra prometida. Ahí, frente a Jericó, pronto y muy pronto, habrá una serie de discursos por Moisés, y luego Moisés va a morir. Después de que Moisés muera, el joven Josué vendrá a ser general para guiarlos de los planes de Moab donde se encuentran, y cruzar el río Jordán para repartirles las tierras a todos. Así que vemos el pasado, vemos la organización, desorganización. Ahora están a la frontera de la tierra prometida. Así que murió la generación original que salió de Egipto. Pero es plan de Dios, no murió. Ni el propósito de Dios. Moisés va a morir. Y está en sus últimos días. Él murió al lado oriental del río Jordán, pero cuando venimos al libro de Josué, capítulo 1, verso 2, el Señor declaró a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, continúa la marcha. Esto es hermoso. Dios es práctico porque tuvieron duelo por un periodo de tiempo por la muerte de Moisés, pero dice: Moisés ha muerto. Continúen su marcha. Dios sepulta a sus obreros, pero su plan continúa en otros obreros que Dios va a asignar a través del Espíritu Santo. Así pues, al concluir el estudio de hoy, a mí se me recordó hoy de una historia que yo oí, una ocasión que yo estaba en esos planes de Moab, una historia que circula entre los nómadas, en las tribus nómadas en el Medio Oriente. Ahí hay una historia en Mahraj, Jordán, donde los enfermos de tuberculosis de estas tribus nómadas, se considera que todos los nómadas oyen esta historia que ha circulado por años. Esta historia se les platica a ellos. La historia dice que dos hermanos peleaban, y en el pleito que establecieron, claro que uno mató al otro, y este hombre que dio muerte a su adversario huyó y llegó a una de las vino a la tienda de uno de los jefes de su tribu. Él pensó: me van a ejecutar, me van a encontrar, me matarán. Así que él huyó y cruzó el desierto y llegó a la tienda de este gran jefe, que era el jefe que tenía su ejército. Y este hombre confesó con el gran jefe, le digo: He matado a un hombre, necesito su protección, necesito ser aislado. El gran jefe dice que le puso su mano en los hombros de aquel hombre que buscaba protección, levantó su voz a públicamente declaró, dijo, te quedas en mi casa, te protegeré con mi ejército y aquí nadie te va a molestar. Pero ese hombre durmió en la tienda del gran jefe. Al día siguiente, por la mañana, llegó un grupo de gentes buscando al asesino y dijeron, sabemos que está aquí este hombre que derramó sangre y necesitamos que no lo entregues para matarlo. El gran jefe contestó, este hombre que ustedes buscan, yo le he prometido públicamente protección. A este punto, el joven que sabía que había derramado sangre pasó al frente y buscó, vio a los que intentaban matarlo, su cara se enrojeció. Cuando lo vieron y le dijeron al gran jefe, señor, ¿usted sabe a quién está protegiendo? Dijo, a mí no me importa quién sea, yo le he jurado protección. Le dijeron, señor gran jefe, el hombre que este hombre mató fue su propio hijo. Ese hombre, el gran jefe, se estremeció sabiendo que el hombre que a él le había jurado protección había quitado la vida de su propio hijo. Cuando él contemplaba aquellas palabras, cuando oyó decir, este que estás protegiendo mató a tu propio hijo, entonces el gran jefe volteó y le dijo al que le había jurado protección, si tú has dado muerte a mi hijo, así que ahora tú reemplazarás a mi hijo. De hoy en adelante tú serás mi hijo, y todo lo que es mío será tuyo, porque le había jurado protección para el resto de su vida. Esta historia continuó circulando entre los nómadas y en aquella hospital donde enfermeras y doctores cristianos han tratado a los contagiados de enfermedades, los han tratado con amor. Ellos reconocen esa historia y se las platican a los nómadas de aquella región. Esto les causa un cambio de corazón porque los nómadas dicen, oh, esta es la historia que ustedes nos han platicado acerca de nosotros. Pecamos y nuestro pecado mató al Hijo de Dios. Así que con esta historia entendemos que tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Era una cultura. Esto enseña el Evangelio. Esto enseñó que aquellas comunidades nómadas venían a ese hospital para recibir protección. Esto dice que todas las tribus nómadas ahora tienen por lo menos un convertido al Evangelio, al mensaje del Evangelio, y aceptan al Señor Jesucristo con esa horrible historia que se les ha platicado. Es una historia maravillosa que ilustra nuestra situación en la presencia de Dios, porque nosotros, con nuestros pecados, somos culpables de la muerte de el Hijo de Dios. Así que, con esto en mente, Dios nos acepta como sus propios hijos y tenemos derecho a todo lo que es de Dios. Así que al concluir este libro de Números, yo les voy a dar un asignamiento. La tarea va a ser que ustedes vayan al Nuevo Testamento y vayan a 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 11, donde ahí van a entender cómo Pablo el apóstol toma las lecciones de todo el Antiguo Testamento y la explica en la carta primera a los Corintios capítulo 10. Nos muestra y Pablo nos da testimonio de que este es un ejemplo para nosotros de lo que sucedió en el desierto. Encontramos los principios de que lo que sucedió quedó escrito para nuestra amonestación. Nosotros encontramos el fundamento en el Nuevo Testamento. Si no hubiésemos leído el Antiguo Testamento, no tuviéramos un entendimiento claro de lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces, ha sido mi privilegio de guiarlos a ustedes por este libro de Números. Comenzamos en oración, estudiamos, concluimos en oración. Así pues, en el futuro continuaremos estudiando esta misma serie, Exponer, donde leemos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, y nuestros estudios futuros continuarán en el libro del Evangelio de Lucas. Padre Santo, te damos gracias porque llegamos al entendimiento y conocimiento de que como tus hijos tenemos derecho a considerarnos tus hijos, eventualmente tú nos vas a dar toda la herencia que tú nos has prometido, porque aceptamos que el Evangelio, el mensaje del Evangelio, nos enseña que el Evangelio de paz, como lo llamamos, este Evangelio de paz nos pertenece por esa enemistad que había entre ti y nosotros, se restauró por nuestro pariente redentor, que es tu mismo Hijo, el Señor Jesucristo. Así pues, Señor, ya que Jesús debía de ser nuestro vengador de todos los que hemos faltado, pero la justicia del Señor Jesucristo, la justicia de la vida de Jesús, donde Él aceptó llevar en su cuerpo todo nuestro pecado, porque tu palabra en el libro romano nos da testimonio de que no hay justo, no, no hay ni siquiera uno. Con esto en mente, hemos fallado y nuestro vengador vino a ser nuestro redentor. Oh Señor, tú nos has convertido hijos de Dios, porque la Escritura dice que todo el que ha creído en Él, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí, gracias Padre Santo. Qué misterio tan profundo. Sabiendo que somos perdonados, Señor, yo te pido que la iglesia sea un lugar de refugio para todos los que han fallado, y así podamos nosotros dar testimonio a los que han fallado de que vengan a la iglesia para que se refugien en tu plan de salvación, que se refugien en la vida santa del único hombre que ha vivido, que su nombre es Jesús, nuestro refugio. Padre Santo, al concluir este estudio en el libro de Números, Señor, yo te pido que los que nos están escuchando, incluyendo nosotros mismos, que tengamos una hambre, que desarrollemos en nosotros una hambre de tu palabra, que sintamos que nuestros corazones están vacíos y que viniendo a tu presencia, ese vacío se llenará con tu estudio, la oración y nuestra reunión con los hermanos en la iglesia. Padre Santo, convence a todo el que nos está escuchando de que todos te necesitamos y que los traigas a humillarse en tu presencia y conozcan el plan y la vida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes que están aquí en el templo del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, Norteamérica, si ustedes reconocen que han estado viviendo una vida separada de la voluntad de Dios, muchos de ustedes por mucho tiempo y nunca han hecho un acto de entrega al Señor Jesucristo, si ustedes nunca han tenido la oportunidad de decirle a Dios de que eres pecador y que quieres dejar esa vida pecaminosa y venir a la presencia de Dios para tener la entrada gratuitamente a la presencia de Dios en el cielo. Ahora, este momento, yo te pido que ese es el momento que hagas una decisión y comiences una vida nueva que solamente Jesucristo nos puede dar. Y para recibir ese perdón que solamente Dios nos lo da por la obra de Jesús. Sí, tú que me estás escuchando, puede ser que este día recuerdas que en una ocasión hiciste algún pacto espiritual con alguna persona o tú solo en tu habitación, pero te entregas que has reincidido. Dios te pide que regreses a Él. Dios te pide, hermanos y hermanas que me están escuchando, entiendan que este es el momento que pueden venir a la presencia del Señor Jesucristo para que así reconozcas que Dios es misericordioso y Dios ha establecido un plan de refugio para que tú quedes en libertad, para que tú huyas del pecado y entres en la presencia de Dios por la obra de el Señor Jesús, pero que llegues a reconocer que si estás separado del plan de Dios, la Biblia dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Imagínate. Espero que no caigas en las garras de ese demonio, del diablo, que ruge como un león hambriento. Si tú sientes ese deseo de venir a la presencia de Dios para entregarte a Dios y aceptar al Señor Jesús como tu Salvador personal, yo te pido, tú que estás aquí en el templo y tú que estás escuchándome en derredor del mundo en alguna forma a través de la internet, la radio, la televisión o algún otro instrumento electrónico, si no estás manejando un automóvil por la carretera o manejando una máquina electrónica, también te pido que con toda humildad levantes tu mano al aire para que así esto sea testimonio de que has entendido lo que esta mañana el pastor Skip Asik acá en Albuquerque, Nuevo México, te lleva a la presencia de Dios y hagas un pacto con Dios, un pacto para siempre. Padre Santo, yo te doy gracias por todas estas personas que han abierto su corazón, han levantado su brazo y están dispuestos a venir a tu presencia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, específicamente, ustedes que levantaron su mano, abrieron su corazón y reconocieron que Dios te recibe, yo les voy a pedir que vengan al frente y donde quiera que estés, hagas esta oración de fe para que hagas un pacto con Dios hoy mismo, porque has venido y aceptas el refugio que Dios proveó en el Señor Jesús. No te preocupes de la falta que has cometido. Si crees que has faltado y te sientes incómodo porque pecaste horriblemente, todos nosotros hemos fallado en la presencia de Dios. No te preocupes. Dios te está llamando. Ven, ven. Dedica tu vida a Dios hoy mismo para que afirmes, te reafirmes en la presencia de Dios. Así pues, pasen, pasen al frente los que están aquí en el templo y ustedes que me están escuchando a través de estos instrumentos de comunicación, estos medios de comunicación, espera unos momentos y vamos a hacer una oración de fe para que Dios te reciba, porque haces un pacto con Dios. Tú que levantaste tu mano, pasen, pasen al frente los que están aquí en el templo, los que nos están escuchando, humilla tu corazón y afina tu oído y tu boca y tu corazón para hacer una oración de fe y una oración de entrega a nuestro Dios. Así sabes que tú vas a quedar contado y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida para siempre, porque Dios te acepta, te reconoce que tú haces una decisión. Ustedes que vinieron al frente y los que me están escuchando, los voy a guiar en una oración. Ustedes van a decir audiblemente de su corazón, con su boca, estas palabras se las están diciendo a Dios. Le estás pidiendo a Jesús que venga a tu corazón y decimos, Padre Santo, Señor, te entrego mi vida, díganlo audiblemente. Y Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que he fallado, por favor, perdóname. Me separo de esa vida pecaminosa y yo creo que el Señor Jesús murió en la cruz sin culpa y luego resucitó entre los muertos. Yo lo acepto como mi Salvador personal. Yo acepto que la obra del Señor Jesús me limpia de todo pecado. lo acepto como mi Salvador personal. Y en ese nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, gracias, gracias, Señor. Amén, amén.